El tuyo, David Sánchez.
Tengo dos, uno que te he dicho en la reacción.
Vaya, pues eso solo es el que yo tengo, ya, el sonido del que me has dicho.
Por antes. Eso, por eso te digo. Así que si te parece, empiezo por el otro. Vale. El otro que se me acaba de ocurrir es Juegos Olímpicos Barcelona 92, Piscinas Picornell, la final entre España e Italia. Ah. La España de Estiarte, ¿os acordáis?
De waterpolo, sí.
Que
sí,
llegaba a tope, que fueron unos Juegos Olímpicos en los cuales, amén de la selección española de fútbol que consiguió el oro, de Martín López Zubero, que consiguió el oro, la gente se entregó con ese grupo de jugadores de waterpolo que tenía pinta de que iban a ganar a Italia, y al final Italia venció a España. Después se sacaron la espinita en los siguientes mundiales de Perth, creo que fue.
Sí, pero en Juegos Olímpicos no llegaron a conseguir el oro, ¿no?
Creo que no, o creo que sí, no te puedo, no sé si en Atlanta 96.
Creo que no, y creo que sí.
Yo creo que en Atlanta 96 consiguieron oro.
¿Sí?
Creo. En el mundial de Perth seguro. Y en el 96 creo que gana España.
Que sepáis que tengo a José Rodríguez corrigiéndonos, completamente.
Por eso. Yo tengo una memoria bastante buena.
Me ha dicho que Indurain acabó el undécimo en aquel
tiempo. Aquella derrota me pareció un mazazo descomunal, porque lo tenía todo de cara, las Picornell estaban espectacular en cuanto al ambiente, y al final, oye, palmaron, pero tengo la sensación que ganaron después Mundial y Juegos Olímpicos. Es más, pondría la mano al fuego de que ganaron Mundial y Juegos Olímpicos.
Ajá.
Confírmamelo.
Lo estoy buscando.
¿Y José qué dice?
Sí, correcto.
En Atlanta.
Oro, waterpolo, Atlanta 96.
¿Contra Serbia?
Contra, pues eso ya te lo tengo que mirar.
¿Serbia o Croacia o...?
Podría ser Italia.
Italia, sí.
Podría ser la final contra Croacia.
¡Ay! Casi le doy. Bueno, y la que te he dicho en redacción, ya más personal, porque yo era un niño, muy niño, era en el 86.
Impertinente, imagino.
Correcto.
Sí.
Año 1986, primera final de la Copa de Europa del Barcelona, Sevilla contra el Esteagua, todo de cara. Creo que había capacidad para 40.000 en Nervión y 39.500 eran seguidores del Barcelona. Nada podía salir mal y al final todo salió rematadamente mal. Recuerdo que en la tanda de penaltis, le dije a mis padres, me voy a dormir, y me fui a dormir. Y pero escuchando la reacción de mi padre... Era del Barça, pero tampoco era muy del Barça. Y me vi que no había ruido, se apagaba la tele y se iban a dormir, dije, han palmado. Y al día siguiente me dijeron que había perdido. Me fui porque sabía que iban a palmar. Mira, y fue un mazazo descomunal. Lo
break en contra para Carreño. Vaya. Se adjudica el primer juego de este cuarto set. Nishikori, 0-1.
Oye, no he encontrado la narración ni Ducana, en español, ni en catalán. ¿No? Pero sí en rumano, y es el momento rumano, bueno, que para ellos pues era un gran momento, claro.
¿Delantero?
¿Es un helicóptero, no, narra?
Es el penalti de Marcos Alonso, ¿no?
El de Tulipán. ¿Pero lo hizo o no?
Marcos, claro.
¡Aparato
Ducada!
¡Qué manía le cogió Ducada, Los cuatro paró, Los cuatro paró. Oye, ¿a cuál peor chutaba todo esto?
Y Zubizarreta justo, lo tiraron muy bien los rumanos.
Se habló también, incluso hablaron en alguna radio con el taxista que llevó en el descanso a Schuster al hotel, porque Schuster se cabrea cuando le cambian y se pira al hotel. Y han entrevistado al taxista más de una vez.
Pero le llevan, le cambian antes del descanso, no, o antes de la prórroga, será.
Sí, bueno, antes de que acabase el partido, y Schuster se sube un taxi y se pira al hotel. Directamente se fue al hotel. Siempre hay una leyenda que se dijo que a Núñez le dijeron, si tú pagas un dinero al Esteagua porque no tienen dinero y no sé qué, esto se puede apañar. Y Núñez dijo, por favor, para ganar al Esteagua en Sevilla voy a tener que pagar. Racatá, la Catus. Siempre recordaré a la Catus, Belodedici, Ducada.
El portero.
Dios mío.
Tanda de penaltis, la peor tanda de penaltis de la historia de las finales de Champions.
Bueno, tú tápate un poquito con las tandas, tápate un poquito, hijo.
Es el día...
El resultado fue el mismo.
Es el Blue Monday. Uno. Es el día más triste y nosotros hemos querido hacer el día más triste también deportivo. Si vosotros tenéis algún momento deportivo también triste, oye, pues tenemos nuestro WhatsApp, ¿vale? Estamos ahí pendientes un poco del WhatsApp desde las 11:30 y recibiendo mensajes también sobre momentos tristes del deporte para vosotros. 628-2690-92.
Es que antes solo había momentos tristes.
Es verdad. Eran más tristes que alegres.
Hombre.
628-2690-92. Desde ya mismo podéis enviarnos unos cuantos mensajes.
Ventaja ahora, Nishikori para el 2-0.
Ahora vamos a hablar con Álvaro Merino.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo o tienes vehículo de trabajo, llamando a Línea Directa tienes un 15% de descuento al contratar tu seguro. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te gustaría saber qué profesión digital encaja mejor con tu perfil y qué necesitas para conseguirla? El chatbot de Conecta Empleo de Fundación Telefónica te ayuda a formarte entre más de 30.000 cursos para encontrar los trabajos más demandados. Descúbrelo en mapadelempleo.fundaciontelefónica.com.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Vamos allá, vamos allá. Primero, problemas, mirando a Australia.
Problemas para Carreño. Yo creo que es el primer momento complicado que atraviesa en el partido. Nishikori conserva su servicio. 2-0, 0-15 con el saque del asturiano. Repito, 2-1 para Carreño. 2-0 abajo en el cuarto set. Ojalá sea el último. 15-0, ahora 30-0. Menudo passing de resto de Nishikori, que ahora sí que está enchufadísimo el tenista japonés.
Vaya, bueno, ya sabes que Pablo Carreño ha ganado los dos primeros sets. Ha perdido, te lo hemos contado hace tan solo unos minutos, ha perdido el tercer set en el tiebreak, pero es que ha empezado fatal el cuarto set. No sé si la cabeza...
Ha empezado, yo no diría eso, yo diría que ha empezado muy bien Nishikori.
Sí, sí, no, Nishikori ya sabemos cómo es, que además de cabeza, yo creo que es el único de los pocos que se les puede hacer, que se le puede acercar a la cabeza de Nadal
de granito
dentro del circuito. O sea, si va a cinco sets, no me molaría nada enfrentarme ni con Nadal ni con Nishikori. Evidentemente yo no llegaría a 5 sets, pero ya me entendéis. Está sonando Coldplay porque tenemos que hacer comunicación con Chile. Allí encontramos a Álvaro Merino. Álvaro, ¿cómo estás?
Buenos días, buenos días. Bueno. Pues mira, al otro lado del océano.
Al otro lado del océano. ¿Y qué haces por allí? ¿Qué haces en Chile? ¿En qué ciudad estás?
Estoy en Santiago en pleno verano, sudamericano, así que en mangas de camisa, además de camisa de manga corta, así que esperando los 31 grados de hoy.
Allí es verano, allí no tiene sentido lo que hemos comentado antes, lo del Blue Monday, que ya sabes que es el día más triste del año, según una agencia de publicidad y tal, fue un reclamo publicitario. Pero es verdad que, allí siendo verano, pues no, porque aquí en el hemisferio norte todavía tiene más sentido, porque hace frío, hace tiempo raro.
Nada. Aquí estamos con el calorcito, unos días de trabajo, pero nada, mañana ya de vuelta para el frío madrileño.
Oye, ¿qué historia me tienes que contar hoy? ¿O qué nos vas a contar en el día de hoy? Mientras ya te digo que igual te interrumpo porque Pablo Carreño está con el partido en directo y en cualquier momento puede... De hecho, le ha roto el break, ¿no? Otra vez.
No, gana su servicio Pablo Carreño, 2-1, ahora sirve Nishikori para que pueda brequearle otra vez el asturiano. Repito, 2-1, sirve Nishikori, cuarto set.
Vale, pues ya ves, que igual te interrumpimos, pero vamos a intentar que no, para que nos cuentes algo.
Bueno, pues perfecto. Nada, os cuento, yo creo que una de las grandes noticias del inicio del año, que es la historia de de la victoria de Jasmine Paris, esta mujer que acaba de ganar una ultramaratón de montaña de invierno, que es la Spine Race. Y no solamente es que la ha ganado, sino que se la ha ganado al resto de competidores, hombres y mujeres. Una prueba de 431 kilómetros, en la que los corredores tienen 7 días para acabarlas. Y esta mujer lo ha hecho en 83 horas, 12 minutos y 23 segundos, 12 horas más rápido que el récord que existía de la prueba. Ya de por sí es esta prueba non-stop en la que los corredores deciden cuándo descansan y cuándo corren, ya es un hito que lo haya corrido tan rápido. Además, fijaros que en invierno, y es una prueba que empieza en Manchester y acaba en Sheffield, hay días y momentos que se corre pues con sensaciones térmicas de 20 grados bajo cero. Y lo interesante además de esto es que esta mujer lo ha hecho en un momento en el que además estaba dando el pecho a su hija, una niña de 14 meses, y en los puntos de control, lejos de tener que descansar como hace el resto de los corredores, se dedicaba a extraerse la leche para que la niña pudiera amamantarse. Así que imaginaros la fortaleza, ¿no? y la heroicidad de esta mujer, de esta atleta de élite. Y bueno, pues el hecho de tener una historia como la de Jasmine Paris, pues nos hace reflexionar acerca de los límites, ¿no? Es decir, ya sabes que yo soy un defensor del hecho de que los límites existen, pero que están ahí para que los desafiemos y los retemos. Esta historia de hace apenas unos días, pues yo creo que sirve de inspiración a muchos corredores y sobre todo a muchas corredoras, ¿no? Pues para no ver las cosas como imposibles, sino como muy difíciles, ¿no? Otra reflexión, yo creo que es la de que para enfrentarse a este tipo de cosas hay que tener una motivación fuerte, ¿no? Y qué mejor que su niña, ella lo dice, ¿no? Qué mejor que saber que su hija la está esperando para correr esta prueba en la que, fíjate, en 3 días ha dormido 3 horas. Imaginaos si nosotros dormimos una hora solo en la noche y estamos al día siguiente destrozados, ¿no? Pues, no,
y además,
pues haciendo.
Y además que me cuentas que gana la competición absoluta. Quiero decir que no...
Sí.
No hay nadie que recorra esos casi 500 kilómetros más rápido que ella.
Claro, o sea, la gana a hombres, a mujeres. Hay un español que en el 2013 ganó y que a 6 kilómetros de meta tuvo que retirarse por delirios, es decir, empiezan a ver alucinaciones. Ella misma también le ocurría, decía que veía árboles haciendo estiramientos. Y, o sea, imaginaros el nivel de ir más allá de los límites, ¿no? Y bueno, pues yo creo que al final también durmiendo 3 horas en 3 días, la importancia de aprender a tomar decisiones, ¿no? Y en situaciones como estas, ¿no? O sea que bueno, vemos deportes que son, vamos, dignos de ser respetados, pero estas pruebas de ultramaratón, estas pruebas en las que llevamos nuestro cuerpo hasta límites insospechados, ¿no? Pues también nos dan aprendizajes fantásticos y creo que es un gran hito deportivo, un gran hito para las mujeres. No es la única que en pruebas de ultramaratón ha tenido que amamantar a sus hijos durante la prueba. Sophie Power también en una ultra trail también lo hacía, ¿no? Hay unas fotos fantásticas de hombres destrozados.
Desde luego, Álvaro, es un ejemplo vital, vital y deportivo. Están sonando los tambores, no es por lo de Australia, López, aunque sí que tenemos en Australia novedad, ¿no?
Magnífica noticia, acaba de, como se dice en el argot tenístico, contrabrequear. Pablo Carreño en Nishikon le ha roto su servicio 2-2, ahora sirve Pablo Carreño para ponerse otra vez por encima del japonés en el cuarto set.
Pero es que la noticia que tenemos, y por lo que están sonando los tambores, viene con la firma del Atlético de Madrid. ¿Qué pasa, Adri Gómez? Muy buenas.
Sí, Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya sabes que estamos muy pendientes del futuro de Álvaro Morata en rojiblanco. Bien, noticia de cuenta Radio Marca, 12 menos cuarto de la mañana, está Juanma López, agente de Álvaro Morata, en las oficinas del Wanda Metropolitano, cerrando los últimos flecos del contrato del futbolista con el Atlético de Madrid. Ha llegado hace un par de horas al Wanda Metropolitano, está reunido con Gil Marín, cerrando los últimos flecos del contrato. Ya está la familia de Álvaro Morata en Madrid. Se espera que el futbolista llegue a más tardar esta noche, quizás mañana por la mañana, pero es la noticia a esta hora que cuenta Radio Marca. Está Juanma López, agente de Álvaro Morata, cerrando los últimos flecos del contrato en el Wanda Metropolitano, Pablo.
Pues lo que se presumía, es decir, que entre hoy y mañana pueda quedar cerrada esa operación, tiene toda la pinta con lo que te cuento ahora mismo Radio Marca, la información de Adri Gómez. Juanma López, el representante de Álvaro Morata, y a la familia de Álvaro Morata incluso, se ha venido aquí a Madrid este fin de semana, está en las oficinas del Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano. Gracias, Adri, con cualquier novedad, por supuesto, micrófonos abiertos, ¿de acuerdo?
Perfecto, Pablo, un abrazo, adiós.
Hasta ahora mismo. Ves a Álvaro Merino, ¿eh? Aquí en cualquier momento, no solo estamos pendientes del directo, también de los fichajes, bueno, ¿eh?
Esto es la pura actualidad.
Oye, ¿qué hora tienes allí en Chile?
Ahora mismo las 8 menos cuarto, 4 horitas menos.
Bueno, 4 horitas menos. No es demasiado, ¿eh? Ya es una hora para estar despierto y para desayunar, ¿eh?
Ah. Esta vez tenemos un poquito menos de retraso horario, así que fantástico.
Fantástico. Oye, pues Álvaro, esperemos que tengas un buen viaje de vuelta. No sé si el próximo lunes estarás ya en Madrid de regreso.
Sí. Intentaremos estar allí en el estudio para volver a abrazarnos.
Vale, pues te esperamos el próximo lunes. Un abrazo fuerte, Álvaro.
Estupendo, un abrazo a todos.
Chao,
chao. Feliz semana.
Ahí estaba, una de esas lecciones de vida y de deporte que nos trae Álvaro Merino, como todos los lunes. En fin, nosotros enseguida vamos a hablar de otras historias, los cuentos que nos trae nuestro Fernando Carreño.
¿Qué
pero
partido?
Lo del
¿qué
tenis.
Partido? 30 iguales, está jugando los dos a un nivel altísimo, tanto Nishikori como Pablo Carreño. 30 iguales, segundo servicio para el tenista español. 2-2-4, cuarto set. 7-6, 6-4, 6-7, 2-2. Ahora se queda en la red. El revés cruzado de Carreño. 30-40, punto de break. Otro más para Nishikori en este loco cuarto. Repito, ojalá sea el último set del partido.
Pues pendientes de lo de Carreño. Enseguida vamos con otro, con el nuestro, con Fernando, ¿vale? No con Pablo, que hay muchos Carreños. Oye, ¿y Djokovic cómo ha empezado el partido ante Medvedev?
Un partido complicadito también, que a veces era el número 15, el tenista ruso Medvedev, 3-2. De momento no hay ningún break. Está cada uno consiguiendo su servicio con bastantes problemas en el caso del número 1 del mundo. 3-2, ahora 15 nada para el tenista ruso en el sexto juego del partido.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
El Mundo y Marca presentan el SEAT 600. Construye paso a paso el coche más emblemático de nuestro país en una maqueta de calidad excepcional, fiel réplica del modelo original. Este fin de semana, fascículo y primeras piezas por solo 1,99 euros con El Mundo y Marca.
A contarnos cuentos y a contarnos historias.
Otra rotura. Otra rotura de Nishikori a Carreño. Le ha recontrabrequeado. Ahora el japonés al español. 3-2 sirve el japonés.
Yo esperaba que me contaras buenas noticias para, batalla, para Carreño, pero para Pablo, no para Fernando, que lo tenemos aquí en el estudio, como todos los lunes.
Buenos días.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí
espérate,
con un
colócate
soleado.
Bien el micro, que si le hablas ahí de medio lado, por la oreja. Ahora se te escucha. Que ya ves cómo está, estamos aquí pendientes del tenis, de Djokovic, de tu primo Carreño, vamos.
Sí, bueno, aquí estamos, aquí seguimos en la lucha. Hombre, importante que tras perder el break de ventaja del tercer set se haya seguido en la lucha.
Ya, sí, ha seguido.
Porque es que hay veces que en el tenis te pasa eso, es un asunto mental, que pierdes la ventaja, empiezas a pensar qué has hecho, y cuando te quieres dar cuenta... Bueno, ya estás en el vestuario.
Ahora está por ahí, ¿eh?
Djokovic acaba de romper el servicio. A Medvedev, 4-2, sirve el tenista serbio.
¿De qué nos hablas hoy, Fernando?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de pioneros. Fíjate, está al caer el Campeonato de Europa de Patinaje Artístico y allí, pues, Javier Fernández va a recibir, sí, va a decir adiós.
Es la despedida y ojalá que sea con victoria, ¿no? A ver, principales rivales están fuera del continente europeo cuando llegan los mundiales y cuando llegan los... ¿No?
Sí, hombre, siempre que se compite en un entorno europeo, Javi Fernández es favorito. Pero bueno, oye, siempre hay que competir y recordemos que el patinaje es un deporte de precisión, es un deporte que hemos descubierto ahora con Javi Fernández, que es uno de los pioneros de nuestro deporte. Pero vamos a hablar del pionero en patinaje que hubo antes de Javi Fernández.
Ah, sí, tuvimos uno antes.
Tuvimos un pionero. Javi Fernández ya conocemos su historia, es un pionero del deporte. Es una persona que tuvo que construirse un deporte que no había en España, se tuvo que ir muy joven a Estados Unidos. Allí pasó las Tecaín. Al final encontró un entorno favorable en Canadá, de la mano de gente que creyó en él, y ahí le tenemos. Medallas olímpicas, campeón del mundo, campeón de Europa. Pero antes que él, hubo otro pionero que no tuvo continuidad y que fue el verdadero pionero del patinaje artístico en España, que fue Darío Villalba.
Darío Villalba.
Sí, fijémonos en una cosa. Ahora mismo, el deporte ha cambiado mucho. Antes existía el deporte amateur. El deporte amateur significaba que no podías cobrar por lo que hacías y ayudas externas la menos posible. ¿Qué significaba eso? Pues que el deporte quedaba restringido a la gente de clase alta, a la que tenía posibilidades de practicarlo por afición. Pero a cambio, ¿qué sucedía? Pues que la gente tenía una vida al margen, muchas veces muy interesante, del deporte, porque para llegar a la élite hay que ser muy, muy especial. Entonces este Darío Villalba, pues siempre se le ha conocido más por ser uno de los grandes artistas españoles del siglo XX. Y no ha sido hasta que apareció Javi Fernández que se recordó que él había sido el primer patinador artístico de élite de España. ¿Cómo fue posible? Porque aquí en España no había en efecto patinaje. Bueno, Darío Villalba nace en el año 39. Y a los 11 años, el año 50, su padre, que pertenecía a la carrera diplomática, pues es destinado a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se lleva allí a Filadelfia con su familia, y inscriben al joven Darío en un colegio, y en ese colegio pues les llevan como actividad extraescolar los viernes por la tarde a patinar sobre hielo. Claro, estamos en Estados Unidos, el patinaje sobre hielo, pues ya sabemos lo que es un deporte de masas, masas, tanto de práctica como de público. Y allí demuestra el chaval pues muy buenas condiciones, hasta el punto de que se proclama campeón del colegio, campeón en diversos distritos, vamos, ya tenía un futuro, les decía, pues bastante prometedor.
Y seguía siendo español.
Y seguía siendo español. Entonces, en el año, cuando el chaval tenía 14 años, pues cambió de destino del padre y se vuelve en España. Y aquí en España quería seguir patinando, pero se encuentra con que aquí eso del patinaje no se conocía. Mm. Que había una pequeña aquí en Madrid, una pequeña pista de hielo en una sala de fiestas.
¿Ah, sí? ¿En qué sala de fiestas había una...?
Pues eso ya no hemos conseguido recordarlo,
o sea,
seguramente.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del año 54.
Entonces,
la pista no era una pista de patinaje, era una pista pues de recreo, de divertimento, y claro, no de patinaje de competición, pero bueno, él quería seguir patinando. Se calzaba los patines y podía ir y...
Yo recuerdo que cerca de la estación de Atocha había una pista de fiesta, una sala de fiestas que tenía patinaje. No sé si será esa o es que habría varias en Madrid. Yo creo que sería
alguna anterior, porque claro, es una pista de patinaje sobre hielo. Entonces yo de patinaje sobre hielo recuerdo ya bastante tiempo después la pista de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Pero ya estamos hablando de los años 70.
Claro, y entonces allí no había absolutamente nada.
Claro, aquí no había nada, pues él le pasó lo que tantos pioneros en España, que cuando él le veían patinar y hacer saltos y piruetas, pues a veces recibía hasta burlas.
mira este, ¿no?
Sí, mira este, lo que hace y tal, claro, que eso, que es, eso es envidia.
Era casi pero, más circense que otra cosa, ¿no?
Sí, más o menos,
a
se consideraba
de
una
época.
Cosa así, pero bueno.
Afeminado.
Pero claro, sí, me figuro que esta palabrita pues también aparecerían.
Sí, seguro. Cierto, malas noticias, punto de break para Nishikori, 4-2, punto para el 5-2 del japonés.
Y qué rápido está siendo el quinto set, ¿no? Con lo que ha costado los anteriores.
Sí, es que vaya. Sí, es que eso es negativo. Hay que en estas circunstancias hay que agarrarse la pisa todo lo que se pueda.
Man,
porque sí. Es que si no eso, lo he visto y no he visto, te vas al vestuario.
Te dejas llevar, sí. ¿Y entonces qué ocurrió una vez que regresó?
Bueno,
a España?
Pero él pues quería seguir patinando. Entonces le dije, entonces él, como su familia tenía posibilidades, pues hombre, él les convenció para poder viajar. Y claro, iba a Chamonix, iba a San Moritz, iba a Londres, y allí pues fue mejorando un poco su nivel. Y claro, aquí había, mal que bien, autoridades deportivas que enteradas de su potencial le dijeron que por qué no iba a los Juegos Olímpicos el año 56. Uh-huh. Entonces él, pues un chavalín de 16 años, pues primero se asustó, pero luego dijo, pues venga, vamos a ver. Y fue en los Juegos Olímpicos el año 56, aquí apareció en portada de Marca, pues el chaval con su traje, bueno, no exactamente un smoking, pero sí un traje oscuro, elegante. Compitió con música de Beethoven, la obertura Egmont, y no lo hizo mal, porque de 17 participantes acabó en el lugar número 15. Él nos contaba con el tiempo que él sobre todo quería no quedar el último.
Ajá, o sea que todavía tenía dos por detrás. Y supongo que después
luego
esos Juegos Olímpicos
participó un año más en el Campeonato del Mundo, al año siguiente quedó en el puesto 15. Pero luego pues su entrenador le dijo que esforzándose mucho podía pasar a lo mejor del puesto 15 al puesto 7. Y él decidió que no le compensaba.
Que no le compensaba estar ahí.
Que no le compensaba y decidió lanzarse a su segunda vocación, que era el arte. Y como artista, pues fue uno de los grandes artistas del siglo XX, a un nivel importante, porque se le consideró durante los años 60, 70 y casi 80 como uno de los rivales de nada menos Andy Warhol.
¿En serio?
Sí, él alguna vez dijo que a él el pop art no le interesaba y Darío pues desarrolló una expresión artística que mezclaba pintura, que mezclaba fotografía, creó una cosa que se llamaron los encapsulados, que era pues incluir sus obras en moldes de metacrilato y muchas veces suspenderlos del techo.
Pero bueno,
y así,
vamos,
pues oye,
un auténtico artista.
No, es que Darío Villalba fue un artista de fama mundial y no fue hasta la aparición de Javi Fernández que alguna prensa deportiva recordamos que había habido un patinador antes que él, y entonces entonces fuimos a hablar con él. Él habló sin ningún problema porque además a él le gustaba mucho el patinaje y recibió de hecho la visita de Javi Fernández en su estudio.
Anda. Pues fíjate, la historia de Darío Villalba, hoy un buen cuento, un pionero de deporte de hielo, ya sabes que los europeos están ahí a la vuelta de la esquina y que lo tenemos un poco, bueno, olvidado, incluso perdido
se le recordó, pero vamos, ahora que nos va a decir Javi adiós, pues hombre, es bueno recordar a toda la gente que abrió camino.
Ya, desde luego, y lo iremos haciendo, ¿eh?
Y oye, cuando deporte este invierno, un día, ya hemos hablado del Marqués de Portago, vamos un día a hablar del Marqués de Portago como deportista de hielo.
Hombre, claro, que hizo el bobsleigh, ¿no?
Estuvo el bobsleigh, pero además un bobsleigh bastante, bastante llamativo.
Quizá la semana que viene, el lunes que viene.
Hablamos.
Gracias, Fernando. Chao. Ahora voy a hablar un poco de baloncesto. Aunque sigo pendiente de si llega el 2-5 para Nishikori en este cuarto set.
Está agarrándose a la pista Carreño. Dius ha levantado dos bolas de break en este juego. 40 iguales, segundo servicio para el tenista asturiano. Ya digo, sufriendo mucho. Ante un emergente fantástico ahora, el revés cruzado de Carreño, ventaja para el nuestro. Vamos a ver si conseguimos el 4-3.
Y Djokovic mientras ya 5-2, aunque tiene ahora mismo tres pelotas Medvedev.
Sí, ahora 5-3, así que irá con su servicio para hacerse con esta primera manga, el número uno del mundo.
Enseguida, a las 12 de la mañana, hora prevista para que comience el sorteo de Copa de Básquet. Tenemos ahí a Elena Cascales y a Carlos Santos. Hola, Carlos, muy buenas.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
Está a puntito de empezar, ¿no?
Aquí estamos, en el patio principal de la Real Casa de Correos de Madrid. La gente ya sentándose porque a puntito de comenzar ese sorteo de emparejamientos de la Copa del Rey de Madrid, que arranca el próximo 14 de febrero. Recordamos, sorteo puro, no hay condicionantes, o sea, todos los cabezas de serie pueden coincidir con cualquiera de los del segundo grupo. Recordamos rápidamente, Barcelona, Baskonia, Real Madrid y Tenerife. En ese bombo de cabezas de serie, Unicaja, Valencia, Juventud y Estudiantes. En el segundo bombo, el único condicionante que sabemos seguro, Pablo, es que el Barcelona, al ser el primer clasificado, al ser campeón de invierno, va a tener esa ventaja de jugar el jueves y de tener, por lo tanto, un día más de descanso para esas semifinales. Así que ya todo listo, a puntito de comenzar. Por aquí está Nacho Rodríguez, está la presencia de Herreros, de Carlos Jiménez, de Chechu Mulero, así que muchísima gente de baloncesto, el presidente de la federación, el presidente de la CB, así que dentro de nada, de apenas 15-20 minutos, conoceremos ya los cuatro emparejamientos de cuartos de final y las semifinales, ese lado del cuadro de los ocho participantes de la Copa.
Oye, recuérdame datos para la gente, sede y fechas de esta Copa.
Bueno, del 14 al 17 de febrero en el Wizzing Center de Madrid. La minicopa se va a jugar en el Magariños, en el polideportivo de la sede colegial. Y bueno, pues vuelve 8 años después a Madrid. Como curiosidad, en 2011, la última copa celebrada en el Wizzing Center ganó el Barcelona en esa final al Real Madrid. Y por aquí, en las últimas copas del Rey celebradas, la de 2006 y 2008, ganó el Baskonia. Con lo cual pone en juego este Real Madrid el gafe del anfitrión. Pablo, hace 17 años que el equipo que pone cancha y ciudad no es campeón de copa. Con lo cual, bueno, pues intentará romper esa maldición que dura ya 17 años. El último en hacerlo fue el Baskonia en 2002.
Muy bien, pues desde las 12, desde ya mismo, vamos a estar pendientes de la Copa. Nos han dicho que empiezan con bueno, pues lo habitual, los discursos y demás. Cuando empiecen a sacar las bolas, volvemos hasta ese ayuntamiento de Madrid, donde... Es ahí en el ayuntamiento, ¿no?
No, la sede de la comunidad, la Real Casa de Correos, la sede de la comunidad.